amén, amén. ¿Cómo están, hermanos? Sí, espero que bien, mejorando. Les deseamos a todos que pasen una linda Navidad en compañía de los suyos, que algunos que les gusta comer pavo, coman pavo, otros lechón, otros jamón, pero den un poco de su porción, para que rime. Para que rimen. Vamos a terminar, y estaba viendo, parece que yo anoté algo mal en el sentido de la cuarta parte. Hoy es la cuarta parte que estamos hablando de este capítulo 13 del libro de Marcos. Y aparentemente, como que diríamos, estamos hablando de Navidad, es el tiempo de Navidad, y el mensaje tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Pues si no hubiera venido Cristo la primera vez, no hablaríamos de la segunda venida. Y la expectativa de la primera venida es muy parecida a la segunda venida. Yo por lo menos quiero que ustedes entiendan un punto básico importante. Usted no puede especular del futuro sin una base en el pasado. ¿Me dejo comprender? Si usted quiere comprender el futuro para que esté de su lado, la verdad, más hacia adelante, 2015 en adelante, entonces hay que ir al pasado, atrás, de ver la manera como Dios ha obrado. Él no va a cambiar. Por eso cuando a veces escucho a gente o a personas, dice, bueno, vamos a partir del Nuevo Testamento, por ejemplo, y vamos a invertir el orden de la interpretación. Eso no es la manera, es el orden de Dios. Dios puso un antiguo pacto, y a base de ese antiguo pacto, Él ha edificado todo en cuanto a la salvación. Algunas cosas pasaron, algunas cosas se cumplieron. Y lo que falta por cumplirse, hemos dicho, es la segunda venida de Cristo. Hay básicamente dos posiciones, la posición premilenial, y yo creo que aquí vale la pena redundar o recordar los seis puntos que les he venido hablando. Lo que Cristo nos enseña acerca del futuro no es como la gente piensa, no es como la gente especula, y hasta películas salen. Hay una posición premilenial que yo puedo respetar. La mayoría de iglesias evangélicas americanas, por ejemplo, defienden el dispensacionalismo o el premilenialismo. Una Biblia muy popularizada, que aun cuando me gradué me regalaron una Biblia de esos, la primera Biblia anotada que salió en aquel entonces fue la de Scofield. Algunos de ustedes quizás ni saben quién fue Scofield, pero después han salido varias otras Biblias en cuanto a estudio o interpretación acerca de todo. Y yo creo que es importante, porque hay mucha gente o personas que piensan de que hay que tenerle miedo al 666, o hay creyentes que dicen, ay, qué bueno que nosotros no vamos a pasar la gran tribulación, ni vamos a pasar esto. Y yo le pregunto, ¿cuándo los creyentes no sufrieron persecución en el pasado? Si usted no puede contestarme esa pregunta afirmativa o negativamente, si me dice sí, los creyentes siempre han sufrido persecución. Los creyentes siempre han tenido crisis. Los creyentes han muerto por su fe en el pasado. ¿Por qué va a ser diferente en el futuro? ¿Se ve mi punto? O sea, si usted ve cómo Dios está obrando y ha obrado, ¿por qué Él va a cambiar? Él está advirtiéndonos a nosotros, diciéndonos, mira las cosas que van a pasar, que van a acontecer. Ahora, tampoco es un prurito de querer saber el futuro, lo que vamos a ver esta mañana. No es una picazón de que hay de estas cosas del futuro, ¿qué es esto? ¿Qué significa tal? ¿Y tú no ves gente que pierde el tiempo? Tampoco el Señor nos enseñó aquello. Nadie sabe el día ni la hora. El Señor lo que nos dice y nos advierte a nosotros, que hay una conexión entre la destrucción de Jerusalén y su segunda venida. Otro punto importante. Y mi pregunta ahora es, ¿destruyó Dios Jerusalén? ¿Qué van a decir? ¿La destruyó o no? Destruyó, déjenme refrasear porque lo veo que todavía no se han despertado, no tomaron café. ¿Destruyó el templo en Jerusalén? Muy bien. ¿Cuántos milenios han pasado desde que lo destruyó? Ni siquiera le hablo siglos. Milenios, por lo menos. ¿Por qué Dios va a cambiar aquello? Es la obra que Dios está haciendo. Y con la destrucción de Jerusalén, entra una nueva era para la iglesia, en que Dios ha quitado todo favor espiritual a Israel. Porque ahora el que trabaja como Dios está obrando es el Israel espiritual, es su pueblo. Siempre ha sido así. Tú lo miras, esa interpretación no está basada en ridiculeces o cosas por el estilo. Al contrario, está refrendada por el pasado. Cualquier persona que hoy en día diga, oh, hay que orar por la paz de Jerusalén, está hablando fuera del contexto bíblico. La nueva Jerusalén somos nosotros. Pero la gente no lo va a creer, no piensa así. Dice, este es un hereje. Si usted puede contar con los dedos de la mano, los pastores que pueden predicar amilenialmente o de milenio realizado son contados con los dedos de la mano. ¿Y por qué? Porque estamos en el deber de enseñar la verdad. Porque hay gente que piensa, uy, no voy a pasar la tribulación. ¿Cómo sabes que no vas a pasar la tribulación? Eso fue el último mensaje que estuvimos hablando. Demostramos que es clara y evidente esta señal de que no quedaría piedra sobre piedra. Ya está cumplido. O sea, hay cosas que se cumplen en el pasado y hay cosas que se van a cumplir en el futuro. Hay cosas que son para la generación de ese tiempo de Jesús y hay cosas que serán para nuestra generación. Y ahí es donde entra el discernimiento espiritual. ¿Qué cosa era para ese tiempo y qué es para nuestro tiempo? Pero ahora podemos mirar atrás y la historia nos dice, bueno, ¿hay piedra sobre Jerusalén? ¿Ellos saben cuál fue la parte del templo? No, o sea que se cumplió. No, pero es que en el futuro van a reconstruir. ¿Por qué van a reconstruir en el futuro? Si Dios lo destruyó, dijo que no quedaría piedra sobre piedra. No es mi intención, no es mi interpretación. Es que Cristo dijo que no quedaría ¿qué? Piedra sobre piedra. Es la voz de Cristo y la palabra de Cristo que más adelante en este capítulo va a decir, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Oh, ¿a quién estamos oyendo? ¿A teólogos? Estamos oyendo a maestros encumbrados que pueden trazar muy bien la escritura en otra área, pero no en lo que concierne a cosas que el mismo Cristo dijo. Nadie es perfecto en eso. Así que por eso tú y yo tenemos que estar atentos. Así que la única profecía, porque diferenciamos, una cosa son señales y otra cosa es profecía. La única profecía que falta por cumplirse, querido hermano, es la venida de Cristo. No hay otra profecía. Si tú lo miras, Cristo en su primera venida cumplió la mayoría de las profecías. Todo lo que tenemos ahora son señales. Señales para aquellos en su generación y señales en nuestra generación que hoy en día, cuando les prediqué de esto, les probé cómo estas señales realmente están polulando en el tiempo moderno. Yo creo que cada persona, cada generación debe entender que es la última generación, ¿verdad? Y como el Señor en este capítulo 13, cuando dijo que van a venir muchos falsos profetas y harán prodigios y señales y milagros, yo no encuentro otro tiempo en que hoy en día la gente esté haciendo tantos milagros y prodigios. Sin embargo, ¿cuál es el resultado? El resultado es lo que nos asusta, porque no vemos el mundo cambiar. No vemos que la corrupción se frena. Es verdad que yo me emociono y yo les repito porque ahora estoy calmado todavía. Les repito lo que fue el énfasis. No estamos viviendo en un mundo tan inmoral como este. Sin embargo, hay muchos religiosos, muchos milagros. ¡Oh! ¿Qué dijo Jesucristo? Tú, Señor, mirad y velad. Porque yo creo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Yo creo que está muy cerca. Yo, como dije, no soy viejo. Ojalá yo quisiera que el Señor llegara. Y mis hijos y mis nietos se evitarían de seguir viviendo en este mundo caído en el pecado. Esa es nuestra esperanza. ¿No cree así? Algunas personas dicen, no, yo quiero gozar de la vida todavía. Bueno, sí, es verdad, cada quien nos toca, pero el Señor va a venir. Eso es lo que nos toca a nosotros pensar. Así que cuando nosotros hablamos ahora de esta última parte del la gran tribulación que hablamos, el final. Vamos a leer la última parte, que es lo que espero predicarle en las próximas 24 horas. Ese para ver si están atentos. Terminamos el verso 23, ¿verdad? Entonces ahora nota el cambio que el Señor hace aquí en el versículo 24 de Marcos 13. Marcos 13, 24, dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, a la generación de su tiempo, como a nosotros que estamos leyendo esto, la voz de tu Maestro y Señor dice: velad. Oré. Una vez más, Señor, es un gozo entrar en tu presencia. Ayúdanos a ser vigilantes, diligentes, a mirar por nuestra salvación, a vivir en santidad y edificación, y sobre todo a cumplir tu mandato de predicar tu palabra, de alcanzar a más ciudadanos del cielo, más de tus escogidos, sin importar su nacionalidad, su condición económica. Ayúdanos a proclamar este evangelio glorioso, porque tú algún día has de venir. Todo principio tiene su final. Y algún día esta tierra que tú comenzaste también llegará a su final. Oramos, pues, que sea pronto. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, aquel que viene con poder y gran gloria. Amén. Así que usted se sorprende y dice: ¿no hay algo secreto? No hay nada secreto. ¿Por qué? ¿Cuándo Dios ha hecho algo secreto? Dígame usted. ¿Cuándo Dios ha hecho algo en secreto? Ahora, dos aclaraciones. La mezquita catedral está en la ciudad de Córdoba. Porque algunos dicen: no, pues no está en Granada, está en Córdoba. Pero vamos a aclarar aquello. Y el Coricancha fue construido, ahí fue puesto la iglesia de la no es catedral, San Agustín, para que sean los datos históricos, geográficos, exactos y precisos. ¿Estamos? Era la costumbre de aquellos días que la gente que tomaba poder o control sobre otro país, otra etnia: mi Dios es más poderoso que el tuyo, entonces Pundungún te construye un templo ahí, una catedral. Y nuestro Dios hizo lo contrario. Nadie tiene control ahora sobre ningún edificio. Lo que el Señor siempre ha querido es tener una relación personal con nosotros, personal con su pueblo. Y eso lo cumplió con la venida de Cristo. Tú ves, cuando las personas me hablan a mí de Dios, suena algo etéreo, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien que reniegue de Dios, que no cree en Dios, que sea agnóstico, que comienza a hablar en contra del Evangelio y de Dios, lo hace en términos de que Dios es una persona. ¿Te has dado cuenta? No pueden dejar de referirse a Dios como una persona. Porque tú y yo somos personas. Y Dios es una persona. Los judíos o musulmanes, cualquier religión grande que tú veas, que tenga alguna base en Abraham, no parte de que Abraham tuvo un sueño y se le ocurrió. Parte de la bendita realidad de que Dios le dijo a Abraham. Dios le habló a Abraham. ¿No te parece esto sumamente interesante? No, es que a Abraham se le ocurrió. Aún podemos tomar a Mahoma, que es el profeta de Dios. ¿Y por qué escribió supuestamente Mahoma? Porque Dios le dijo. Entonces, cuando tú y yo entendemos estas cosas, todo el mundo parte de que es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien habla, es Dios quien le dice, te bendeciré, te haré una gran nación, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y cada quien toma a Abraham como punto de partida. Pero Abraham lo que él vio fue a Cristo, no fue Isaac. Fueron las mismas palabras de Jesús quien dijo, Abraham se gozó de ver mi día y lo vio. Y los judíos inteligentes y religiosos de su tiempo dijeron, ¿pero no tienes ni 50 años y has visto tú a Abraham? O Abraham hablaba por la fe, porque siempre fue un hombre por la fe. Cuando tú y yo creemos en Cristo, por eso nuestra fe es como la fe de Abraham. Nuestro padre común en la fe no es la circuncisión que Dios le dio a Abraham. Es el creer y ser justificado por la fe, como lo fue Abraham. Y por eso es importantísimo este tiempo de Navidad. Oh, sabemos que Cristo no nació en un tiempo así, quizás no, pero celebramos, ¿no? Como muchos de ustedes que nacieron en un día y los asentaron en otro. A ustedes mismos le ha pasado la realidad. Pero la verdad es que Cristo nació, y nació con ese propósito, de que es el Hijo de Dios. Así que aunque parezca raro que tú y yo esté hablándoles del futuro, es la realidad de lo que pasó. Que Cristo realmente vino, nació, y que Él mismo dijo que volvería otra vez. Ahora, centrándonos un poco para terminar este capítulo 13, sol, luna y estrellas, o sea que aquí cambiamos completamente al futuro. Algunas cosas los judíos de la generación del tiempo de Jesús vieron que se oscureció el sol y las estrellas, lo vieron varias veces. Una cuando el Señor fue puesto en la cruz del Calvario, se oscureció el sol, ¿sí o no? Muy bien. ¿Por qué? Porque en ese momento el Señor estaba siendo pecado, padeciendo el infierno por nosotros, muriendo por nuestros pecados. Al mismo tiempo, cielos, las estrellas, el sol, la luna, en la Biblia muchas veces se refiere a los padres. José soñaba que el sol, la luna y las estrellas venían y se apostraban delante de él. O sea, hay muchas cosas que el sol, la luna y las estrellas pueden simbolizar en la Escritura. Pero efectivamente también cuando los romanos vinieron y quemaron, saquearon Jerusalén, nadie veía nada, porque todo estaba incendiado. Entonces el sol, la luna se oscurecieron. Joel nos habla del cumplimiento de esto en los últimos días, no del futuro, sino en el tiempo en que el Señor también ascendió a los cielos. Pero aquí el Señor se está refiriendo que si hemos dicho que la destrucción de Jerusalén es muy parecido, va a ser muy parecido a la segunda venida de Cristo, ahora los cielos iban a conmoverse. Esto ya es futuro. El sol se oscurecerá. La luna realmente no dará su resplandor. Veremos las estrellas del cielo caer y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. O sea que cuando el Señor aparezca en el cielo en su segunda venida, lo que tú y yo como personas legos de mirando aquí desde la tierra, vamos a ver que el universo se va a desplegar. Vamos a ver esas estrellas caer. No necesitaremos telescopio, ni cosa por el estilo. El mundo será exterior, conmovido, sideral. El mundo sideral será conmovido de tal manera que ¿qué pasará con el sol? ¿Qué pasará con la luna? Ya no van a servir su propósito de mantener una humanidad que como la conocemos hoy no va a existir. Entonces el universo será conmovido. A mí me da roña quizás o quizás también un poco de sorna en el hecho de que la gente habla de millones y millones del año del universo, que esta estrella se va a oscurecer y que va a venir un asteroide y va a acabar con nuestro planeta y todo lo que es la existencia humana. Pero el Señor que creó los cielos y la tierra es el que ha sostenido y sustentado no solo la tierra sino el universo para que tú y yo vivamos en esta tierra. Y Él es el que decide cuándo va a mover las estrellas, lo cual nos demuestra el todopoder de Dios. ¿Tú te has puesto a pensar en el tremendo poder de Dios? Un poder que les he demostrado que tú y yo hoy día tenemos, que no tenía la gente de antes. El poder que tenemos en la mano con un celular, en una computadora, por el internet o lo que sea. Hay un gran poder desplegado en todos los tiempos, hoy más que nunca. Pero el que tiene el poder absoluto es Dios. Que cuando Él mira así, según Isaías, que Él de Galileo no tenía ni idea, decía: Señor, Tú eres el que despliegas las Pléyades. A cada una de ellas llamas por su nombre. Él no sabía lo que era un telescopio para entender, cuántos miles o millones, o cómo la galaxia se extiende, que no es, esta es una pequeña galaxia entre miles y quizás millones de galaxias. Y entonces las personas insultan mi inteligencia cuando pensamos, por negar a Dios, que es una persona, dice, todo esto apareció porque a alguien se le ocurrió, una materia se le ocurrió, que de la materia salió algo de la nada y echó a andar miles de galaxias. ¡Galaxias! No estoy hablando de estrellas. ¿O por qué Isaías y todos estos profetas dicen, tú con tu mano formaste las estrellas, las tiraste allí y sabes el nombre de cada una de ellas? ¿No te parece a ti que el poder de Dios es absoluto en cuanto a esto? Las estrellas, las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso se refería los profetas del Antiguo Testamento cuando hablaban del final de todas las cosas y que el cielo estaría aquí en la tierra y viviría otra vez Dios con el hombre en paz y buena comunión. Y entonces la razón de todo esto es que verán la parousia. Nota el término que el mismo Señor Jesucristo se da, el Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Ese es el día en que nosotros somos vindicados de nuestra fe. En que la gente dice, tú estás creyendo todas esas boberías. Yo no entiendo, déjeme, aunque me extienda un poquito y tenemos tiempo aquí esta mañana. O usted puede parar si irse si le parece muy largo. Yo no tengo ningún problema. Voy a seguir predicando. ¿Amén? ¿Tú pones los signos de Navidad? Y yo trato de no ser creyente, que es imposible, ¿verdad? Oh ven, bendito Emanuel. Yo digo, ¿por qué se le ocurre a la gente cantar estos himnos tan bonitos de Navidad? La esperanza de su pueblo. ¿Qué niño es este que está en los brazos de María? Yo creo que no hay nadie que no se conmueva ante estos himnos de Navidad. Pero ¿qué prefiguraba aquello? ¿Qué es lo que nos quiere decir nosotros en este tiempo de esperanza, de un mundo perdido, de un mundo que anda corrupto y que la gente ignora porque lo que hoy es quieren abrazar a un muñeco de nieve que se le va a deshacer o a un Santa Claus que no existe y seguimos propugnando el comercialismo y la mentira dentro de nuestros hijos? ¿Cómo es que nosotros podemos dejar de escuchar esos signos? Decir, ¿por qué se le ocurrió a toda esta gente? No de ahora, sino de siglos. ¿Será que es verdad que entonces los ángeles aparecieron? Y dice que el hecho que lo proclamaran, hay ahí, no estaban tocando el órgano, ellos no necesitan aquello, ¿no? El hecho de mandar a los pastores a adorar a este niño, los sabios del oriente que vinieron. Yo digo, óyeme, la verdad que a través de los siglos ha habido mucha gente idiota entonces. Mucha gente tonta para creerse este cuento. ¿No te parece a ti? Pero hay un grave problema. Y es que Jesucristo vino a la tierra. Que en verdad Él mostró lo que dijo ser. Y Él dice, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¡Oh, no van a ver a Moisés con sus tablas de la ley! ¡No van a ver al profeta Elías que está haciendo que descienda fuego del cielo! ¡Es tu esperanza y mi esperanza ver al Señor Jesucristo en gloria! Para él no es nada mover esta tierra. ¡Uy! ¿Cómo va a ser posible? Dicen los incrédulos. ¿Cómo es que todo ojo le va a ver? Apocalipsis 1:7 dice, ¡todo ojo le verá! Que tú no puedes creer que cuando todo este cielo el Señor lo haga plano, haga solo un plano que todo ojo no lo puede ver. ¿Por qué? ¿Por qué no va a poder verlo todo? Porque a ti se te ocurre que es imposible, porque claro, los que están acá, es que eres demasiado materialista para ver eso. Y la ciencia misma moderna te desengaña, porque hoy podemos ver en un instante lo que ocurre en otros lugares. En un instante, 10, 15 segundos, depende de la velocidad que tengas de Wi-Fi. No, sí, es verdad, porque tú y yo que tenemos cable, ¿tienes cable? ¿Tienes antena? Yo tengo una antenita por si acaso algún día ya no pueda pagar cable. Tienes una antena y cable, hay más de 100 canales que puedes ver gratis. Si no lo sabías. Porque el gobierno obliga a los canales a lanzar una, los cables, una señal. Así que no te preocupes, que no ves nada. No veo nada. Bueno, ponte una antenita. ¿En qué estaba ahora? Ah, ok, pero lo del cable era porque a veces yo cambio del cable a antena. Y lo de la antena está más adelantado que lo del cable. Porque como viene por el aire la antena, entonces está ahí. Y entonces ya estoy viendo eso y ¡pa! Lo cambio a cable y recién está entrando lo que ya pasó. Así que no me digas tú que no se puede ver algo que ya ocurrió. Porque estoy viendo el pasado cuando ya fue presente y futuro en otro. Lo que pasa es que hay una dilación en el tiempo por la manera como la señal entra al televisor. Así que no me digas tú que no todo ojo le va a ver. Cuando la Escritura nos lo dice en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 7 que ustedes han estudiado, cuando dice aquí, bien claro, dice, nos hizo reyes y sacerdotes, aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esta es la revelación no de Juan, sino la revelación del Señor Jesucristo a Juan el apóstol. ¿Por qué con las nubes de su poder? Oh, hay que recordarte otra vez el pasado. Cuando él fue bautizado vino unas nubes primero. Vino una nube del cielo, una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado. A él oí, en quien tengo complacencia. Y cuando él ascendió a los cielos en una nube, así mismo como él ascendió, así le veréis. Así que la nube lo que habla es de la presencia de Dios, no necesariamente para cubrir algo misterioso, sino así como se fue, así volverá. Y esto que él estaba hablando, todavía los discípulos ni siquiera habían creído en su resurrección. Ni siquiera sabían que iba a morir. El que está hablando aquí las cosas del futuro en este momento es uno que sabe que tiene que enfrentar la cruz. Uno que va a morir tanto física como espiritualmente por nuestro pecado y que después resucitaría glorioso. Verán al Hijo del Hombre venir con las nubes de poder y de gran gloria. Pero lo que sigue todavía es más glorioso. Porque tú puedes pensar en lo material, tú puedes pensar en lo glorioso, la maravilla que es la ingeniería automotriz, la maravilla que es la ingeniería, por ejemplo, de la aviación, todo imperfecto. ¿Tú no piensas qué maravilloso es el poder que tiene un avión, por ejemplo? Pero me encanta ver desastres aéreos. Porque cada vez componen más, o sea, ¿cuáles son errores? La mayoría son errores humanos. Pero tú sabes que no hay más seguro que volar en un avión porque hoy en día casi todo es doble lo que tiene un avión. Lo único que no puede tener doble es doble piloto, pero bueno, está ahí otro ahí que lo ayuda. Los aviones manejan solo y el avión que se cayó en Brasil, ¿se acuerdan? En el mar Atlántico, fue un error de los mismos pilotos. ¿Sabes por qué? Porque no tenían suficiente entrenamiento, que es verdad, los aviones hoy en día prácticamente pueden volar solos. Pero cuando ocurren ciertas cosas necesita alguien de experiencia que lo pueda hacer. Y no pudieron recuperar el avión. y se cayó en el mar Atlántico. ¿No fue culpa del avión? Ellos no tenían suficiente entrenamiento. Una maravilla de poder, de ingeniería. Pero lo único que no tienen ellos de poder y maravilla el ser humano es de resucitar a los muertos. Que esto es lo que el Señor está diciéndonos ahora. Él dice, enviará a sus ángeles, lo cual siempre Él ha dicho, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¡Ah! Vamos a imaginar, y quizá los que no saben lo que es un sistema cartesiano se me pueden confundir un poquito. Pero piense, yo creo que por alguna razón el Señor permitió que fuera una cruz romana. ¿Usted se imagina lo que es una cruz? ¿Me va siguiendo con la mano? Ah, es lo mismo. Imagínese eso puesto en el espacio. Imposible para nosotros. Pero imagínese la Tierra, así. Cuando tú miras así, o lo miras de este lado, no hay punto que no se escape. Lo que el Señor decía es que desde el extremo de la Tierra hasta el rinconcito más recóndito de la Tierra, hasta el extremo de los cielos, los ángeles cumplirán la voz del Hijo de Dios. No hay nada ni nadie que no vaya a ser recogido como creyente de esos cuatro lugares. Cuando tú pones a ver, no hay otros cuatro lugares. No hay manera en que tú puedas decir, no, hay otro lugar. No lo hay. No importa cómo lo pongas. ¿Hay un espacio limitado para Dios? No lo hay. Y el Señor dice, hay gente que a lo mejor ha desaparecido, hay gente que a lo mejor habrá muerto, hay gente que no se sabe dónde están sus cenizas, no se sabe lo que ocurrió, pero los ángeles sí, y juntará a sus escogidos. ¿Te acuerdas lo que Él dijo? Por causa de los escogidos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, acortará ya esos días, ahora llega ese momento. Veremos al Hijo de Dios. El que se caigan las estrellas y que se caiga, esto no interesa. Lo que tú y yo vamos a ver es la reunión de los santos. Venimos con el Señor con poder y gloria. Nuestros cuerpos son resucitados. Pero los que estamos viviendo, si es que estamos vivos en aquella época, seremos transformados. Mira la coherencia del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 52. Cuando dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, el versículo 51. Ahora el verso 52, en un momento, en un abrir, ¿y qué? ¿A qué trompeta? Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, ¿y nosotros seremos qué? Ah, no, pero entonces comenzamos a especular de la gente que dice, no, pero los creyentes van a ser resucitados aquí, y después hay otra resurrección más allá, que no tienen que saber, y después hay otra resurrección más allá. ¿Cómo debo interpretar entonces la final trompeta? ¿Es final o no es final? ¿Está bien claro allí? ¿O no? La final trompeta, cuando el Señor aparezca en gloria, los creyentes que estamos en la tierra seremos transformados. ¡Qué gloria! Ni tú ni yo pasaremos por el trance de la muerte física. Eso es imposible de creer en la mente humana. Porque lo que es una realidad para ti y para mí, la muerte siempre está cerca de nosotros. ¿Sí o no? Así es. Pablo hablaba del cuerpo de la humillación nuestra. Yo mismo estoy en el proceso de acercarme a esa madurez y a ese envejecimiento. ¿Se acuerdan del problema en mi rodilla? Sigue. Y no va a mejorar. La ciencia me puede reemplazar la rodilla. El doctor me dice, me mira, no sabe lo que soy, ¿no? Ya hay una persona mayor, dice, bueno, tienes algo de artritis, algo de desgaste, no eres candidato a operación. Tienes que aprender a vivir con tu dolor. Y me mira él como quien dice, no, quizás te nota. Es de la mayoría de la gente, yo sé que tengo que aprender a vivir con mi dolor. Yo no puedo evitar eso. ¿Tú puedes evitarlo? La gente se queja, ¡ay, tengo esto, ay, tengo lo otro! No lo puedes evitar. ¿Sabes por qué? Porque este cuerpo se va muriendo de a pocos. Sin embargo, en el creyente dice que el hombre interior se deleita en Dios, se renueva en Dios. Y tú sabes que yo creo que tú y yo debemos verlo así. Oh, Señor, se acerca el día glorioso en que yo voy a ver tu rostro. Este cuerpo no sirve. Un cuerpo en pecado. Es un cuerpo en sus concupiscencias. Es un cuerpo que me lleva a no ser santo. Es un cuerpo que me demuestra la caída de Adán y Eva. Quizá los jóvenes están muy lejos de aquello, pero llegará también su turno. Joven fui y envejecido, dice la Escritura. Pero tú ves, lo más glorioso de todo esto es cuando el Señor enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos. Pregúntese a mí en Apocalipsis, ¿qué son estos cuatro seres vivientes? ¿Son realmente cuatro? ¿Por qué son cuatro evangelios? El Señor está diciendo, ellos van a cumplir la totalidad de mi palabra. ¿No te parece extraño que haya cuatro evangelios, que haya cuatro puntos cardinales? Es que el plan de Dios se va a cumplir. Y nadie será puesto fuera. Los que serán puestos fuera son los que no son de Él. Y quizá Dios está obrando en tu vida, te está acercando para que tú escuches. Sí, no, yo quiero tener una relación personal contigo. Yo quiero que tú entiendas que esto, todo esto es por ti. No es a favor de la Iglesia Bíblica Bereana, o de una gran denominación, o de tu romanismo, de tu catolicismo. No, es a favor tuyo, es a favor nuestro, de tener el perdón de pecado, de cómo realmente vencer sobre la muerte, la destrucción y el juicio. Y el Señor nos dice, les dijo a la generación de su tiempo, les pone una ilustración. ¿No estamos acaso acostumbrados a todas las parábolas del Señor? Él dice, hoy aprended de la higuera. Pero tú y yo no estamos acostumbrados a nada de eso. Las estaciones aquí no cambian como cambian en otra parte del mundo de esta nación. Para nosotros nos puede parecer que todas las cosas van como igual. Pero es que justamente he demostrado todo esto por las señales que hoy día hay. ¿O tú crees que todas estas señales son, ay, mira qué bueno que estamos progresando? No sé si debo contar aquel chiste. ¿Lo cuento? Fidel y el Che Guevara están conversando. Algunos ya lo conocen, de Facebook. ¿No lo conocen? Entonces Ernesto Che Guevara, que a propósito era argentino, para aquellos que en la historia no habían nacido todavía o no la conocen, le dice, oye Fidel, ¿tú crees que algún día Cuba va a mejorar sus relaciones o reanudar sus relaciones diplomáticas con los yanquis? Y Fidel se ríe y le dice, eso será cuando Estados Unidos tenga un presidente negro y el Papa sea un argentino como tú. Parece un poco fuerte, ¿no? Obama es negro, no es peyorativo. Lo que pasa es que nosotros lo tomamos peyorativo. Lo suavizamos y decimos afroamericano. Afro porque su padre fue africano y él supuestamente nació aquí. Pero ¿cómo se puede, para nosotros, una persona de color oscuro, cómo es? Negro. Solo que se usa en el sentido peyorativo. No se usa tanto en este país porque era la manera como ellos lo llamaban, o negros. ¿Pero es así? Es trigueño, decimos. Es moreno, tratamos de suavizar las cosas. Pero es negro. Ahora, o indio. Algunos caribeños dicen indio, pero son negros. Son mestizos. ¿Verdad? O mulatos. Entonces, cuando hablamos de eso, somos racistas. Y no hay nadie aquí que no tenga algo detrás de la oreja. O de indio, o de mulato, de negro. No lo hay. Todos somos descendientes de quién. ¿De quién somos descendientes? De Adán. Muy bien, por Noé y por Noé sus hijos, si quiere hablar de la segunda generación. Pero cosas así que se dan, porque no se esperaba, pero pueden suceder. Es así, se dan. Y el Señor nos enseña a nosotros de que realmente Él vendrá y va, nadie se va a escapar de esa venida del Señor. Aprendemos de la higuera. Aprendamos de las cosas de esta tierra. Cuando tú ves que las cosas comienzan a florecer, ¿por qué las poinsettias son rojas en el tiempo de Navidad? Después son verdes. ¿Por qué ves ahí un platanal y de repente ves algo morado que sale y de repente ya están los guineos ahí o los plátanos? No tenemos idea, pero hay gente que no sabe nada. Yo he estado con personas que dicen, yo nunca he visto un árbol de mango. Por supuesto que al norte de este país no vas a encontrar ningún mango, ¿no? Se mueren por el frío. No miramos todas esas cosas, pero el Señor nos enseña, dice, mira, aprende de la higuera. La higuera quizás es el árbol menos conocido, aunque ahora están plantando mucho en la Florida, aunque no lo crea. Nos dice, oye, ya está a las puertas, hay que ser vigilante. El Señor cuando entra ahora, cambia aquí a lo de la higuera, Él pasa de la predicción a la admonición. Porque de nada vale que hablemos de las cosas del futuro si no se aplica a mi vida. Si es que no cambia para santidad. Eso dijo hace poco el doctor Carlson. Digo, ¿de qué vale que tú y yo hablemos de las cosas del futuro si eso no produce un cambio en la vida del pueblo de Dios? Al contrario, las cosas que estamos haciendo es porque creemos que Él vive. Amén. Y no solamente que Él vive, sino que Él viene otra vez. Y Él mismo lo dice aquí. Así también cuando veáis que suceden estas cosas. ¿Qué cosas? Las señales de terremotos, pestes, la inmoralidad que vivimos. Yo creo que tú y yo tenemos que sentirnos asqueados de lo que la gente hoy llama bueno. Ah, ya para el 2015 o más allá adelante o 25, esperan que todo este país, ya todos los estados estén a favor del matrimonio gay. ¡Qué gran aplauso! ¿Tú sabes una de las cosas que la libertad que tenemos, que yo puedo hablar del presidente Obama, mi presidente? Es que no ha habido otro presidente, y aún desde Clinton, y no porque yo sea antidemocrático de los demócratas, no del gobierno demócrata. ¿Me dejó entender? Ok. Yo soy demócrata, me gusta una democracia, que no va a conducir a nada, pero democracia. Este país ya no sirve. Nunca se ha visto un país en caída tan rápidamente como ahora. ¿Qué moral tienen? No podemos hablar de moral. Entonces, yo creo que a este país le queda poco tiempo de existencia para lo que era. Y algunas personas, y no me interesa la política, créame, no me interesa a mí la política. La política no va a traer ninguna solución. Al contrario, nos va a alejar de Dios. Siempre que la política pueda, y esto se está demostrando en este tiempo, en estos días, porque lo único bueno de Occidente o de este país en Rhode Island es que algo bueno que hicieron es, mira, la religión por un lado y el gobierno por otro. Es algo que siempre defenderemos. No me interesa que la iglesia haga política ni que la política se meta en la vida de la iglesia cristiana, personal de nosotros. Pero estamos regulados por todas partes. No tenemos la libertad que teníamos antes. Entonces tú no me digas que este país no va en pique. Y cada presidente que suba y que haga que este país siga en pique es responsable delante de Dios y de nosotros. Yo no quiero que él cambie. Yo no quiero que él cambie. Yo no puedo hacer que él sea que tenga un pensamiento cristiano como yo. Al contrario, quizá me estoy adelantando. Que el hecho de que cristianos, por ejemplo, salgan a protestar es hacer política. Eso no es lo que nos manda el Señor. Ah, la coalición de esto, la coalición del otro, y tenemos que caminar, ir contra una clínica de aborto. No, eso no me interesa a mí. Eso no lo va a traer la solución. Al contrario, lo que me muestra es que el Señor está a las puertas. ¿Ves? Yo no puedo arreglar. ¿Cómo voy a arreglar la corrupción de la gente si no es por el Evangelio? Si ellos no cambian, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Vamos a disfrazar al gobierno y disfrazar el país como cristiano y decirle ahora estamos ya en el cielo? No, al contrario. Todo lo que estamos ocurriendo vemos que es un mundo que está en contra de Dios y de su Cristo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Conoced que está cerca las puertas. Y querido hermano, estamos a las puertas. Y el Señor lo refrenda diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Tú no crees que los cielos van a ser conmovidos? El Señor dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, recordemos entonces, ¿Dios sacó a su pueblo de la esclavitud? Sí. ¿Los logró entrar la segunda generación? Sí. ¿Les dio lo que Él prometió? Sí. ¿Las profecías concernientes a Cristo y su primera venida se cumplieron? Sí. ¿Lo que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra, se cumplió? Se cumplió. Entonces, cuando tú y yo leemos ahora esto refrendado por el pasado, por todas las cosas que ya han acontecido, por eso te digo, vivimos en ese mejor de los tiempos. Mis palabras no pasarán. ¿Qué hacemos tú y yo? Tenemos que oír a Cristo, no predicadores. O es tan bueno para guiarnos, pero tiene que ser refrendado por lo que la Escritura nos enseña. La verdad del profeta moderno es que lo que él dice tiene que estar en acorde con lo que el Señor enseñó. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Ahora, eso no solamente está previsto en Isaías, sino nota cómo Pedro lo habla, y me interesa porque esto tiene que ver con nuestra aplicación para nosotros en Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1, ya quedan solamente 23 horas de prédica. Primera de Pedro capítulo 1, y cuando Pedro habla aquí, recuerda que ahora él ha visto al Señor resucitado, él nos llama a una vida santa. Él nos llama que debemos ser santos porque yo soy santo, dice el versículo 16. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea que cuando Cristo vino ya eran, ¿qué cosa? Los postreros tiempos, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Hasta allí todo es igual, con la excepción que Pedro nos lo dice ahora a nosotros. Esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Tú has creído una palabra no inventada por hombres. El poder de la palabra de Dios. Cuando tú en tu oikos abres la Escritura para poder edificarse los unos a los otros. Que aunque sea abras un librito, pero lo comparas con la Escritura. No hay mayor bendición. Por eso se le da un mendrugo de pan diario a ustedes, para que sigan la lectura, porque no hay la bendición más grande para ti y para mí que abrir la Escritura, dar un tiempo de todo tu agitado trabajo. Es verdad que tienes que cumplir y tienes que mantenerte del pan diario, pero recuerda, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es mi deber decirte. La hierba se seca, la flor se cae, pero lo que realmente tú asimiles de la Escritura, de la palabra de Dios, eso permanece para siempre, porque algún día morirás, algún día tú y yo pasaremos, o algún día veremos, Dios mediante, venir al Señor en gloria. Y yo creo que la segunda aplicación de esto es lo que sigue también, ¿verdad? Es lo que él sigue, la necesidad de estar preparado, otra vez volviendo a Marcos. Ya perdí mi lugar ahí en Marcos, capítulo, gracias. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. De aquel día y de la hora, verso 32, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Por qué esta amonestación ahora? Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Él nos da todas las señales habidas y por haber. Yo creo tú y yo firmemente que realmente el Señor ya está por abrir la puerta. Que no hay puerta en el cielo, ¿verdad? Pero es figurativo. El tiempo ha llegado. Es como el momento glorioso en que llegó el matrimonio. Estamos en expectativa. Esta es la hora. Se hacen todos los preparativos. Las señales se están cumpliendo. La esposa debe encontrar al esposo. El esposo viene al encuentro de la esposa. Oiga, tantas cosas que hay para enseñarnos eso, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando tú te ibas a casar? Bueno, con excepción de aquellos que simplemente no sabían y se fugaron, ¿no? Pero tenían un día, tenían una hora. Pero aquellos que planean, a mí un pajarito o dos pajaritos me dijeron, pastor, el 31 de diciembre tiene algo que hacer, queremos casarnos. Eso fue el 1 de enero del 2014. ¿Cuánto falta para el 31 de diciembre? Parece que fue ayer. Tú ves, hay muchas cosas que en la vida nos prefiguran. Ay, yo creo que el tiempo ya está cerca. Efectivamente. Vivimos a la víspera no de un año nuevo, sino cada año que pasa es una víspera en que el Señor se acerca más a encontrar a su iglesia. Pero mientras tanto, Él lo que nos pide es mirad, velad, orad. Y lo que sigue todavía es mucho más interesante. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a su siervo y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y a lo que vosotros digo a todos los digo, velad. Se enfatiza entonces el hecho de estar preparado en todo tiempo. Es inminente su venida, no premilenialmente. Es inminente porque se enfatiza estar, ¿qué? Preparado. Cuando tú, que eres el mayordomo, eres negligente con la escritura. Por ejemplo, hay que hacer un balance a fin de año, un inventario, y hay que hacer planes para el nuevo año. Ojalá que dentro de tus nuevos planes para el nuevo año sea que tú seas más santo, más fiel. Porque es a Él que le vas a dar cuenta, no a mí. Yo lo que hago es enseñarles la verdad como pastor y guiarlo. Y les toca a ustedes obedecer. Y me da mucho gozo porque el otro día que dije, bueno, que no toco ese tema, ¿no?, de las ofrendas. Nos toca dar. El problema, yo creo, mayor de nuestra iglesia es que no da lo que debe dar. Y eso es algo entre tú y Dios. Bueno, maravillosamente las ofrendas han crecido. No para cubrir nuestra falsa de presupuesto todavía. ¿A qué se debe eso? De que ustedes están oyendo, están obedeciendo a Dios. Y yo ni he variado, ni he mejorado. Mi vida va a ser igual, querido hermano. Dios me ha sostenido a mí, me seguirá sosteniendo. Si usted tiene una participación en aquello con fidelidad, gloria a Dios. Él lo ve. Amén. Pero tú, igual, cuando tú atendemos este mensaje, ser vigilante, y tú abres más tu Biblia, tú vas a leer más, tú vas a acercarte más al Señor, vas a poner más de ese tiempo y de trabajo, que a lo mejor, porque no hay nadie que haya crecido así para el Señor. Mírame, mírame. Así. No, todos, aún por el que habla, hemos tenido nuestras bajas. A veces bien bajas o muy bajas. Pero la bendición es que podemos, ¿qué? Volver otra vez a recuperar el camino. Este es el camino de mi devoción a Dios. El hecho de que tu Señor esté allá lejos, que no lo veas, no quiere decir que no cumplamos nuestra responsabilidad para con Él. Dice que tú tienes que velar. Él te ha dado autoridad. Tienes que velar, porque no sabes cuándo el Señor de la casa va a venir. ¿Tempranito en la mañana? ¿Cuando vaya a oscurecer? ¿Cuando cante el gallo a las 3, 4 de la mañana? ¿O cuando ya está clareando? ¿Quién sabe el día? ¿Quién sabe la hora en este cuerpo pecaminoso? Nadie sabe el día y la hora. Y tú vas a estar de pie, no ante Alzafabra y Guaite. Créeme, no vas a estar de pie ante el Papa, por más que sea argentino. No vas a estar de pie ante nadie. El que va a conmover los cielos es Cristo. Las estrellas que caen del cielo es Cristo. Fue una estrella que guió a los sabios del oriente, ¿verdad? Y las estrellas caerán otra vez, pero ahora es para recibir con gran poder y resplandor aquel que es el dueño del universo. Así que ser vigilante no es ser pasivo. Acción. Por eso Pablo le escribe a los tesalonicenses. El que no trabaja, que no coma. ¿Por qué le pone eso? Oh, el Señor ya viene, ¿para qué te vas a poner con tanta cosa? Adventista y testigos de Jehová y gente comenzaron a vender. ¿Has visto que no hay una secta que crezca más como los testigos de Jehová diciendo que ay, está en la tribulación, que la Segunda Guerra Mundial, bla, 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 bla? Tan fuera, tan totalmente fuera de la basénica, perdónenme. Al contrario, tú y yo tenemos que ser vigilantes. ¿Qué es lo que el Señor nos pide? Sigue trabajando para Dios. Cuida tu trabajo, esfuérzate en tu trabajo, estudia. Cría a tus hijos, educa a tus hijos, disciplina a tus hijos. Haz todas las cosas normalmente como tú y yo tenemos que hacer, porque el día y la hora nadie sabe. Pero cuando Él venga y nos pida cuenta, entonces, Señor, aquí está tu mayordomía. Yo estuve orando, estuve trabajando, miré a mi vecino con compasión, miré a mi familia con compasión. No dejé de orar por ellos y darles testimonio del Evangelio, porque tú y yo somos llamados. El Evangelio, el Señor nunca va a venir hasta que el Evangelio no sea predicado a todas las naciones. Y no es que hay que pagarle a un predicador para hacer esto, eres tú con tu oikos. Ojalá que tú con tu como líder y tu plan como hermano es convertirte en un padre. Ya sabes lo que significa eso, ¿verdad? No me vayan a traer aquí un hijo aparte, ¿no? Pastor, bendiga a este hijo. ¿Sabe lo que significa ser padre espiritual, no? Esa debe ser tu meta. Señor, aquí hay alguien que tuve la bendición de guiar a tus pies. La salvación es tuya. Me he convertido en padre gracias a ti. ¿Has tenido esa bendición? Esa sea tu meta. Sé vigilante, porque no sé cuándo tú vas a venir. Yo miro toda esta condición. Y el mundo espera en mí porque no hay otra persona que nos pueda hablar de la verdad, sino tú, tú como creyente. Vamos a orar. Mientras estamos con los ojos cerrados, las cabezas inclinadas, nuestra oración es la del apóstol Juan. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Y esto que hemos hablado y hemos predicado esta mañana, estar alerta, sino durmiendo, no bajando la guardia, lo dice un hombre que pronto va a morir. La cruz lo aguarda, la muerte lo acecha, pero su triunfo es evidente. Debemos sonreír porque muy pronto llegará la mañana gloriosa. Padre, excelso, nadie sabe el día ni la hora, pero cada día falta menos. Cada día, cada año que pasa, estamos cada día más cerca al cumplimiento glorioso de que Cristo se acerca. Y nuestra fe va a ser vindicada. Todo ojo le verá. Y los que no creyeron harán lamentación. Los que hemos creído nos regocijaremos con un gozo indescriptible e inefable. Y oro y quiero que en este momento, si tú no eres creyente, y por creyente me refiero a que no has humillado tu voluntad delante de Dios para hacer su voluntad, de creer en Cristo como el Rey soberano. Si no has invitado a Cristo que nazca en tu portal de Belén, tu corazón, no eres creyente. Si tú sigues por la vida haciendo tus pensamientos y tus caminos, no eres creyente. Si jamás has comparado tus palabras y tus caminos con las palabras y el camino de Dios. Te recuerdo que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Clámale a Dios y dile, Señor, ten misericordia en mi alma. Sálvame. Perdona mis pecados. Ayúdame a ser un buen cristiano, una buena cristiana. En nuestra oración, oh Señor, que en esta cena de Navidad, la gente que está en compañía, no se olviden que por lo menos en un momento, un minuto, recuerden que el motivo de la celebración es que en tu gran amor y misericordia un día enviaste a tu Hijo. Y ese Hijo ha sido enviado a nuestros corazones por el Espíritu Santo y por el Evangelio que nos fue predicado. Algún día veremos tu gloria y tu rostro nos iluminará. No la luna, no las estrellas, no el sol, sino tú mismo. Algún día veremos aquel que quiso nuestras almas redimir. Algún día nuestro rostro se iluminará de una manera como nunca antes. Seremos librados de este cuerpo de humillación. Algún día esta tierra ya no será la tierra que conocemos. No que nos provea de alimentos, sino una tierra donde moras tú como justicia. Bendice a tu pueblo. Los dejo con su Señor para que, oyendo la música final, ustedes puedan terminar esta oración.
Para adentro.